la hora y el sitio. Plasma, exposición que reúne más de 25 piezas entre pinturas y esculturas de los artistas mexicanos Víctor Hugo Pérez y Raúl Cerrillo, quienes se reúnen en esta exposición para compartir una selección de su más reciente producción. La exposición se presenta hasta el 29 de julio en el Exconvento del Carmen, ubicado en Avenida Juárez 638, en la zona centro de la ciudad. Entrada libre. El Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara invita al público interesado a participar en su curso de jazz, impartido por el maestro Juan Valdivia. El evento se llevará a cabo del 2 al 13 de julio. La entrada es libre, previa inscripción. Para mayores informes, al correo electrónico maguilopez2@hotmail.com. Cultura Zapopan invita al público en general a visitar la exposición fotográfica Acordes de Luz, René y Mayra Vázquez. La exposición es el resultado de varios años de trabajo en que René y Mayra decidieron ofrecer a sus amigos dedicados a la música una sesión de fotografías de retrato, donde el elemento que los hermana es el instrumento de cuerdas. La exposición estará abierta en la Presidencia Municipal de Zapopan hasta el 8 de julio. Entrada libre.
La hora y el sitio.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás a punto de comenzar un viaje sonoro a través de los diversos estilos del jazz, síncopa, improvisación y vanguardia en una misma sesión. Esto es Solo Jazz. Bienvenido.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Solo Jazz. Aquí estamos ya iniciando la semana cuando son las 7:05. Alberto González, listísimo en controles. Aquí Sara Valenzuela, pues les dice, quédense en 104.3. Y hoy habíamos anunciado un programa de pianos porque yo había olvidado que teníamos invitados muy especiales, así que les cambio la jugada, pero va a estar bueno porque tenemos a dos de los integrantes de un trío que viene de la Ciudad de México y de Venezuela. Es una mezcla ahí cultural, se llama Paga, y está con nosotros Orestes Gómez.
Orestes no está, está...
Ah, no, ya estoy yo, Agustín Ayala.
Pero va con su representación.
Yo estoy cambiando, es que decía batería, pero tú eres el pianista.
Sí,
exacto. Agustín, Orestes es el pianista, pero no vino.
No, Orestes es el baterista.
Orestes, yo lo estoy diciendo todo mal. Ok, presentémonos.
Ok, yo me llamo Agustín Ayala, soy el tecladista de Paga.
Ajá. Yo soy Freddy Adrián, yo soy el bajista.
Ok, dos venezolanos,
dos
un
venezolano
mexicano.
Y un mexicano. Y Orestes Gómez seguramente nos está escuchando, por ahí puede ser.
¿Es dónde está?
Está grabando, nos abandonó.
¿En Venezuela o en México?
Aquí, está aquí.
Ah, está aquí, claro, sí, está porque aquí, mañana, sí. Mañana toca. Bueno, yo vengo un poco despistada, pero...
Nosotros
pero
también.
Pero ahorita embonamos todas las piezas. Y bueno, cuéntenme de este proyecto, ¿desde cuándo inicia?
Pues grabamos el disco en enero de este año. Yo conocí a Orestes Gómez, pues... por la escena musical del DF, uh-huh. Y pues me cayó muy bien y toca muy rápido, y eso a mí me gusta.
¿Que toque rápido?
Sí, y duro.
Okay. Rápido y duro.
Rápido y duro.
Ese es el lema de Paga.
El lema de Paga. Y hablé con él, le comenté que si quería tocar con Adrián Terrazas y conmigo, y estuvimos tocando un rato con él, y después llegó Freddy de Venezuela y me lo presentó, nos hicimos amigos y dijimos, hay que grabar algo. Entonces lo que hicimos fue juntarnos, 3 días ensayar 8 horas diarias, y al cuarto día grabamos el disco.
¿Pero es libre improvisación o tenían piezas armadas o...?
O sea, lo que hicimos fue como que componer 2 piezas cada uno para el disco. Uh-huh. Compuse yo, 2 Agus y 2 Orestes.
Y llegaron a montarlas.
Y esa misma la llegamos, la montamos, ensayamos y grabamos el disco.
Que es un poquito como la vieja escuela, ¿no? Los grandes discos de los jazzistas tradicionales, muchos se grababan así de una o dos tomas, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, básicamente muy rápido, pues. Todo. Okay. Y así fue lo que hicimos. De hecho, también incluimos en el disco, hicimos como una improvisación libre cada uno.
Sí.
Para terminar de completar como lo que es el álbum, pues. Primero ideamos como que un EPK, de hacer como que un álbum corto. Pero para terminar de completar, como quien dice, las rolas, uh-huh, hicimos una improvisación libre de cada uno, más un free, que los free siempre lo tocamos en los conciertos de manera distinta, pues. Un free en el disco, un free en un concierto, un free en otro concierto, y así vamos.
Claro. ¿Y quién diría que son las influencias más notorias del proyecto?
Hay varias. Cada uno tiene varias, pues. De los jazzistas en general, uh-huh, de la nueva generación, puede estar Tigrán,
okay,
está Jacob Collier, está trompetistas de viento como Terrence Blanchard,
okay,
hay muchas influencias y de cosas así como más nuevas, más gruberas. Nosotros escuchamos música y nos gusta mucho un artista que se llama Anomalie,
uh-huh, también,
que nos gusta mucho ese artista, y bueno, más o menos por ahí va ciertas ondas de las influencias, pues.
Que bueno, es interesante que cada uno tiene sus propias influencias, y eso también pues le da cierta frescura, ¿no?, al proyecto.
Claro, también lo que queremos hacer algo que no sonara como una compilación de canciones. Que muchas veces pasa, ¿no? Que sacan muchos sencillos y luego los juntan todos y no tienen una línea el disco.
Sino que tuviera cierta continuidad, cierta coherencia.
Exactamente. Como los álbumes viejitos, ¿no? Que un productor lo hacía todo y todos tenían un concepto general. Entonces nos preocupamos por eso.
Claro, que eso está muy bueno, pero también siento que mucho de lo que está haciendo ahora es que los grupos están optando por sacar sencillos. Eso porque la gente no está comprando el disco completo, ¿no? O la gente se mete y escucha una canción, ¿no? Y, claro, y ahí la pregunta sería, ¿cómo hacer para que la gente realmente se siente y escuche de principio a fin un disco que el artista planeó como una obra conceptual que tiene un desarrollo, ¿no?
Pues esa es como una decisión bien personal de cada quien, ¿no? Toda la gente dice, antes cuando compraba CDs...
No, o los acetatos, LPs, te tenías que sentar y escucharlo.
Pero, por ejemplo, ahorita nosotros hacemos lo mismo con Spotify. Le damos play a la primera canción y nos echamos todo el disco. Pero yo siento que cuando haces un sencillo es como leer un capítulo de un disco. De un libro, ¿no? Uh-huh. Y cuando tienes todo un disco completo es como leer todo el libro completo.
Claro.
Y te puede contar una historia mucho más grande y mucho más interesante. Es cómo ponemos las canciones, las tonalidades que tiene que ver entre canciones, las, uh-huh, dinámicas. Uh-huh. Es toda una historia que vamos contando poco a poco.
Sí, de hecho el orden es importantísimo, ¿no? A veces la gente piensa que las canciones están ahí nada más porque...
Sí, pues están ahí.
Porque están ahí, pero sí hay un... Sí, sí hay un cierto orden, ¿no? Como decías, que tiene que ver con los tonos, que no se repitan, con,
claro,
con la misma... ¿Cómo va fluyendo, no? Que fluya, de principio a fin.
Sí, musicalmente, o sea, el orden para mí, bueno, para nosotros en general, ha sido bien estudiado. Tuvimos como muchos órdenes.
Sí, es todo un tema de discusión, ¿no?
Sí, siempre se tiene mucho, mucho discusión en cuanto al orden. Y para nosotros fue de repente un poquito difícil porque los temas son bastante movidos todos y son bastante gruberos y son con medidas amalgamadas, extrañas, si se puede decir, para el oído general. Uh-huh. Entonces fue como una manera de buscar la ola de que algunas cosas en cuanto a medidas...
Ciertos descansos o algo,
sí,
así.
Sí, sí. Entonces creo que el orden funcionó, quedó muy bonito el orden del disco en ese sentido.
Cuando hablas de grubero, ¿también hay mucho funk en la banda?
Sí. Por sí la banda Paga tiene un crunchy, como dirían los músicos, una cosa bastante grubera, bastante subdividida. Uh-huh. Tiene como ese crunch que ahorita es muy moderno en las bandas de jazz modernas. Es muy, muy de notar el groove, pues, como tal.
Claro.
Son muchas subdivisiones, muchas cosas crunchy, muchas cosas llevadas a los electrónicos. ¿Sabes? Más como que funky, rockero, ¿sabes?
Como onda Medeski, Martin & Wood, Soul Live.
Sí, es como esa onda, pues, que ahorita se está como que llevando mucho. Sin perder, por supuesto, la parte musical, las cosas de los matices, estas cosas cantables que siempre ha denotado como la parte del jazz clásico, pues.
Claro.
Entonces, hay temas que comienzan como muy melódicos, muy cantables, muy expresivos, con mucha dinámica, pero de repente revientan en un groove muy extraño y muy fuerte, muy beat fuerte, ¿sabes?
Oye, pues yo ya quiero escuchar algo de Paga.
Escuchemos.
¿Con qué nos vamos primero?
Primerito de una, Caronte.
Caronte, es la primera.
¿Qué me quieren decir de esta pieza?
Pues fue una... Cuando estábamos ensayando para hacer el disco, me senté el final del primer día y dije, tengo que hacer otra canción. Y tiene como varios ahí significados con las métricas y todo, como ahí medio ocultos de numerología.
Ok.
Y es una canción muy sencilla. Muy sencilla como en cuanto a armonía, pero en cuanto a la rítmica tiene una cosa ahí.
Sus giros ahí extraños.
Ahorita van a ver.
Pues vamos a escuchar, esto se llama Paga, y les recuerdo que mañana van a estar en Palíndromo, no viven aquí en Guadalajara, así que aprovechen, bueno, sí.
Sí, yo sí.
Tú sí, pero aquí el señor pianista.
Sí, yo hoy no tenemos nada que hacer en la noche, así que si nos quieren invitar a...
Ok, pueden llamarnos al 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, aquí están estos invitados para que... les hagan un plan
guapos
de lunes. Guapos, por supuesto, véanlos en las
cámaras. ¡Qué autoestima!
Está bien, ¿no? hay que tenerla, porque si no...
¿Nuestro pianista?
Mira nomás.
Vámonos con esto.
Thank you.
Estás escuchando Solo Jazz, improvisación a la carta. Solo Jazz, música del momento para el momento. Aquí seguimos en el 104.3 charlando esta noche con los chicos de Paga, que es una agrupación, un trío formado recientemente en la Ciudad de México con integrantes de Venezuela y de México, y que van a estar mañana en Palíndromo en punto de las 8:30, 9:00 p.m. por ahí.
Uh-huh. Por ahí
vamos.
Por ahí van. Y uh-huh, mañana presentarán este disco completo.
Mañana vamos a tocar todo el disco de Paga. Mañana con Impro Free y todo lo que esté en el disco, completico.
Perfecto. Que decías que, bueno, es un EP, pero que después se extendió con esta impro que hicieron, ¿no?
Sí, sí. Era la idea principal. Hacer
son 10 tracks en el disco.
Bueno, de EP ya no tiene nada.
No, ya no.
Lo transformamos.
Es un long play, claro.
Sí, lo transformamos en esto más largo. O sea, que decidimos hacer, bueno, vamos a hacer el disco completo.
Sí.
Y bueno, vamos a agregar estas rolas improvisadas que también forma parte de hacer una rola como tal, pues.
¿Y el nombre, Paga?
Explícale, Freddy.
Paga.
Pero si quieren, puede no tener explicación y simplemente les gustó.
Sí,
es no, que si nos hemos metido con problemas.
Paga es un término...
Que paguen en los conciertos.
También, yeah, también.
Porque además en el jazz casi nadie quiere pagar.
Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, en realidad como que el término paga puede ser...
O eso, pagano.
De alguna manera como irónico también para señalar ese tipo de cosas.
Ajá.
Pero en general es un término que utilizamos nosotros, que utilizaba más que todo Oreste y yo cuando estábamos en Venezuela como sí, para... Como para dar paso a una aceptación, pues. Ajá. Como que algo está bien, algo está chingón. Como
está chido.
México, está chido, nosotros decimos, paga.
Ok, ya, bueno, está sí, bueno saberlo.
O eso no
para,
paga.
Para,
¿no?
Para usarlo.
O si no paga, es que no funciona, que no nos gusta, que no sirve, pues, por eso sí.
O sea, paga es como va, está
sí,
chido.
Sí, como está chido, como que ese suéter que tienes ahorita, paga.
Ok, y entonces, no paga, pues.
Y no paga, no paga.
Y bueno, y también, y bueno, hablando de ya de las cuestiones del tocar, del vivir del jazz en México, que ese es un tema también un poco álgido, ¿no? Porque hay muy buenos músicos en México, en la Ciudad uh-huh, de México se han concentrado muy, muy buenos exponentes del jazz, creo que ya con una identidad mucho más propia del país, ¿no? Ya no tanto copiando el jazz que se hace en Estados Unidos o emulando al claro, jazz tradicional, pero sin embargo siento que todavía adolece de muchas cosas, ¿no? No hay suficientes espacios. La queja que oigo y que también se oye aquí es que, bueno, pues todo el mundo quiere tener jazz en sus lugares, pero pagan muy poquito. O les dicen, oye, pues, ¿cómo ves?
Una cervecita, no paga así. Nada, no paga.
No pagan.
Y no,
no
pagan.
No pagan, ¿verdad?
No pagan y no paga eso.
Mira, yo soy del DF y ya llevo como unos par de años como conociendo a la gente de allá. Uh-huh. Y la verdad es que los que buscan encuentran, es lo que yo me he dado cuenta.
Y no los sé, que también se saben vender, ¿no?
Los que saben vender y los que, por ejemplo, tengo muchos amigos que generan conciertos en su casa, buscan lugares. No te puedes quedar sentado y esperar a que la gente te venga a escuchar, ¿no? O esperar a que un lugar te pague por ir. O si tú tienes música y tienes un mensaje que dar, buscas el lugar, o sea, claro, la manera de hacerlo. Usas las redes sociales, usas todas las herramientas que tienen. Y yo, todos los músicos buenos que conozco, viven de tocar y viven de hacer lo que les gusta. Y sí, les va bien.
Genial, claro.
O sea, les ha costado, obviamente, pero como en todas las carreras, o sea. Pero yo puedo decir que ahorita a la fecha yo vivo, o sea, y
vives de tocar.
De tocar y lo que me gusta, o sea.
Qué maravilla.
Entonces, ¿se puede? Sí, o sea, si nos están escuchando algún músico que no sepa si se puede dedicar a esto, ¿no? Nosotros tocamos música rarísima, jazz, cosas que, y la pasamos bien.
Claro.
La verdad.
Oye, me decías que también de repente tocas con la querida Iraida, ¿no?
Ay, sí, la quiero muchísimo.
No creo que nos esté escuchando, pero le mandamos muchos saludos.
Muchos saludos. Sí, he tenido la suerte de encontrarme con muchos músicos que cuando yo los escuchaba estando más joven, pues eran mis ídolos.
Claro.
Y ya cuando tuve que tocar la oportunidad de ellos, para mí era... O sea, la oportunidad de tocar con ellos para mí fue increíble. Porque para mí, no sé, ver a Gabriel Puentes tocar, o ver a Hernán Hedge, o ver a Aaron Cruz, era como wow. Porque significaba mucho más gente de aquí
sí,
que llegó y hace lo que quiere. Y ya he tocado con todos ellos y es súper padrísimo.
Qué maravilla.
Soy como el fan tocando con ellos.
El fan.
No te la crees.
No.
Está bueno.
Y tú cuéntanos un poquito de la experiencia de, bueno, de venir de Venezuela. Que bueno, Venezuela tiene una historia musical también importante, pero ahora en un momento muy complejo, ¿no? A nivel sí. social, político. Te vienes con la Filarmónica, que por ahí platicábamos que estuviste en este concierto de Arturo de la Torre.
Ajá.
Con todo este grupo de trombones, que estuvo sí. increíble.
Sí, casi todos también integrantes de la
Filarmónica. De la Filarmónica. Se vienen con esta oportunidad de trabajo y, bueno, te quedas ya en Guadalajara. Me dijiste que primero llegaste a la Ciudad de México uh-huh. y decides venirte para Guadalajara.
El año pasado llegué a DF en mayo, uh-huh. justamente el 10 de mayo. Nunca se me olvidan las fechas desde que me vine hasta que llegué y todo lo que he hecho aquí. Tengo ¿sí? las fechas como muy claras. Primera vez que me pasa eso. Primero llegué sin, o sea, llegué como libre, pues. Me vine con Oreste, estuve tocando con Enciclopedia, que es un rapero venezolano muy famoso. Uh-huh. Y bueno, primero me vine con ese proyecto. Y luego, ahorita en el mes de enero, fue que tuve la oportunidad del contrato de la orquesta de Jalisco, pues. Como todos sabemos, en Venezuela está pasando un momento muy complejo en todos sí. los sentidos, no solamente la parte política, sino también la parte humana y social en general.
Claro.
Está pasando por un momento muy complejo que quizás mucha gente no, en el resto del mundo no entiende, ¿no?
Sí.
Pero sin duda alguna, en todos los tiempos desde que se está en Venezuela, hay músicos increíbles en Venezuela y que se están desarrollando ahorita en muchos escenarios del ámbito del jazz y el ámbito de la música clásica en general, en todas partes del mundo. Como que este exo ha sido triste porque de alguna forma hubo un quiebre importante en la música venezolana en general, tanto la tradicional como ya académica, uh-huh. etcétera. Pero creo que también ha sido bastante como, ¿cómo te digo? Nos ha llenado bastante en el sentido que hemos podido llenar diferentes rincones del mundo haciendo lo que sabemos, pues.
Y con un sello, ¿no?
Y particular. Con un sello venezolano que es particular. El músico venezolano tiene como que una facilidad, sin ser tan arrogante, ajá. como de hacer diferentes estilos de música, hacerlos bien, con mucho cariño por ese suelte de caribeño que tienen los venezolanos.
Claro.
Entonces este éxodo, esta salida de Venezuela ha sido de alguna manera positiva para nosotros, ajá. porque hemos conocido músicos increíbles, incluyendo en mi caso a Agus, y a muchos otros músicos.
Lo dice porque está aquí, ¿no?
Sí, claro, solamente.
Sí. Sí,
después cuando se vaya es otra cosa.
Es que también a mí me impresiona, conozco muchos ya músicos venezolanos aquí, y sí se nota la...
¿El nivel?
Sí, no me gusta esa palabra, pero como la preparación que tienen, claro. ¿no? Los años que llevan. Porque, por ejemplo, Freddy y Oreste estuvieron en el sistema de orquestas.
Claro, que bueno, ese es un ejemplo clarísimo, chiquitos. ¿No? Hacia el mundo, el exterior de Venezuela, ¿no?
Sí.
Que fue muy sonado y muy reconocido.
Sí, yo estuve ahí 11 años. Bueno, desde niño estuve en el sistema. Sí. Empecé como a los 5 años uh-huh. en el sistema. Pero estuve en 11 años en lo que era la orquesta como que representativa del sistema, que era la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, uh-huh. que era la que dirigía Gustavo Dudamel. Pero bueno, lógicamente con toda la situación, eso fue una orquesta que prácticamente se está desintegrando con mucha tristeza porque logramos muchas cosas en todas partes. Fuimos a muchos festivales importantes y bueno, un sinfín de cosas. Pero sin duda alguna el sistema y lo que hizo José Antonio Abreu, que es el precursor del sistema, uh-huh. ha sido una cavidad muy importante para el desarrollo de los músicos en Venezuela. Es una facilidad muy grande de tú poder tener a tu hijo o a tu sobrino con un instrumento a la mano,
sí,
con
claro.
unas profesores a la mano, con un teatro a la mano, con giras a la mano, conocer el mundo, tocar, representar a tu país. Es una labor muy importante. Creo que Gustavo vino a DF hace como más o menos 2 meses, hacer una cuestión parecida con un proyecto que es parecido al sistema que está en México. Creo que se llama Nuevas Almas o Almas Aztecas, algo así.
Uy,
sí.
¿Será el proyecto de la televisora? ¿De TV Azteca? Porque por ahí traían todo un... En teoría es un proyecto, de TV Azteca, que está financiado por la propia televisora, pero no, sí. salió que en realidad los fondos provienen del 60% del gobierno y por ahí había... Pues varios artículos bastante incendiarios.
Un misterio con eso.
Sí, sí,
eso
bueno, como suele pasar aquí, ¿no?
Sí, apoyo gobierno, sí, eso siempre pasa. Pero bueno, el hecho es que el sistema en general en Venezuela ha sido una cabida muy importante para todos nosotros porque
claro.
hemos tenido la facilidad de música ahí a la vuelta de la esquina y eso no es tan fácil en otras partes del mundo,
¿no?
Incluyendo Europa, lo mismo Estados Unidos, es difícil. O sea, para tocar en una orquesta, para hacer práctica orquestal en general, para conocer el mundo del jazz en general, para que tengan la oportunidad de estudiar con maestros de afuera que llevaban a Venezuela. Eso lo teníamos muy fácil y no pagábamos absolutamente nada.
Qué maravilla, entonces, que eso debería ser obligatorio, ¿no? En todos los sistemas educativos, pero que... Bueno.
Claro, es que en Venezuela entienden la importancia no solamente de la música, o sea, la música cambia a las personas, las hace claro. más sensibles, las hace mejores ciudadanos, las enfoca, les enseña cómo perseverar, o sea, son muchas cosas que la música te enseña, no nada más suena bonito y ya. Es claro. Enfrentarte contra un problema muy grande físico que no puedes hacer o tener una meta años y superarte a ti mismo.
Sí, totalmente.
O sea, hace rato Freddy y yo estábamos practicando la canción y no nos salía y era como, nos sentamos hasta que nos saliera. Uh-huh. Entonces te enseña a resolver problemas y a ser constante y a... Y eso es como formación.
Sí, y bueno, y finalmente, si ya hablamos específicamente del jazz, pues bueno, uno en la vida tiene que improvisar, ¿no?
Claro, siempre, todo el tiempo.
Y así resuelves, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar algo más de Paga, que les recuerdo, mañana se presentan en Palíndromo para que vayan. ¿Hay un costo? ¿Hay un cover?
100 pesos.
100 pesos.
Bastante accesible. ¿Y qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a escuchar una canción que se llama Calma Indefinida.
Ajá.
La primera que escuchamos la compuse yo, como sí. les dijimos, dos canciones.
Cada quien. Hizo dos.
Esta la compuso Orestes. Uh-huh. Y también aprovechamos para invitarlos a escuchar el proyecto de Orestes, que se llama Experiencia Curiara. Y escúchela porque es música venezolana y muchos de estos ritmos, de estas canciones de Orestes, están influenciados por esa música.
Muy bien, pues vamos con esto. Música espontánea para tus oídos. Estás en Solo Jazz. Síncopa nocturna en el 104.3. Solo Jazz. Pues aquí escuchando el material de paga, que sí paga, de bueno, estos amigos que nos visitan esta noche. Y bueno, este material está en plataformas digitales para que lo escuchen con calma en Spotify. ¿Y hay un disco físico?
Hay un disco físico que mañana llevamos
bastante. Mañana va a estar. Sí. Buenísimo, en formato SD.
En formato SD, en okay. Físico, sí.
Que esa es otra, ¿no? También que muchas bandas se la piensan, ¿lo sacamos, no lo sacamos?
Háganlo, les conviene.
Yo creo que a mí me gusta el disco físico, ¿no? Es
yo
padre.
Creo que el disco físico es como un hijo para ¿sí? el músico.
Exacto, ¿sí? Como que o sea, sientes que realmente está ahí, ¿no?
Nunca Spotify ni nada de lo que inventen nos van a quitar nuestros hijos físicos, que tú lo sientas, lo toques y lo abraces y digas...
Que lo abraces, que lo dices.
Hicimos el disco, sí. Está y lo toques. Es como que una forma de hacer tangible sí, toda la música y el esfuerzo, pues. De hecho, que nosotros hicimos prácticamente todo nosotros, pues.
Todo.
La grabación, los sonidos, la mezcla, el arte, el diseño... Todo lo del disco fue así como que vamos a hacer nosotros todo.
¿Ustedes se autoprodujeron o tuvieron a alguien como un oído externo?
No, nosotros mismos todo. Hicimos todo. Okay. En general, sí. Todo lo que está en el disco completo, físico, imagen, foto y todo eso fue...
Y me decían que la sesión fue todos juntos, ¿no?
Todos juntos. El único que nos ayudaron dos amigos fue en la grabación, porque como estábamos tocando...
Ah, claro.
Claro, no podían mover la consola.
A veces sí me he echado discos de que yo operando ¿sí? y tocando, pero luego con paga no puedo porque mi cerebro no me da para hacer mucho.
Okay.
Está muy difícil.
Claro.
Y fueron dos amigos, grabamos en un estudio que se llama La Bestia, La Bestia Records, que está en DF, lleva poquito tiempo, pero está jalando muy bien. Uh-huh. Y es un lugar que está muy a gusto para grabar, y son amigos nuestros los de ahí. Entonces, para ese tipo de discos necesitas un estudio que estés cómodo, claro. Y que te sientas confortable, porque tienes que estar muy concentrado y tienes que estar muy... Y hay estudios que parecen como oficinas, ¿no? Que llegas y no tienes la vibra. Entonces, la vibra de La Bestia nos generó muchas cosas buenas.
Claro.
Porque dos tomas de cada canción y ya quedó.
Sí, y digo, muchas veces las canciones quizá tengan ciertos, no errores, pero cosas que dices no salió tan bien, pero que solamente te das cuenta tú, ¿no? Y que al final después lo aprecias, ¿no? De, fue un momento, pues, que salió, no estaba planeado, ¿no?
Sí, sí. Tal cual.
Que muchas veces, bueno, yo he sabido, ¿no? He leído de discos de Charlie Parker o de Miles que salieron cosas que no estaban planeadas o que, por ejemplo, no sabían que estaban grabando y lo grabaron y quedó, ¿no?
Exacto. Sí. Eso es increíble.
Es increíble.
Sí, esos tiempos no se cambian por nada, en realidad.
Porque yo creo que más que en otros estilos, en el jazz, siempre suceden cosas que son irrepetibles, ¿no? Por ahí me recuerdo una vez que Dave Douglas vino a tocar a Guadalajara y en algún momento creo que le preguntamos, oye, ¿podemos grabar el concierto como un registro o algo, no? Y dijo, no quiero que lo graben porque esto es algo que va a ser irrepetible y ahí se tiene que quedar, ¿no? Es un momento único, va a suceder y ya está, ¿no? Que bueno, también es un poco radical, pero lo entiendes, ¿no? De, okay.
Se vale también.
Claro.
Sí, sí. Son bastante... Conozco también, tuve la oportunidad de ver en Nueva York a Kay Jarrett tocando piano solo.
¡Wow!
Y
sí hace muchos ruidos, ¿verdad?
Sí hace demasiado ruido. Esos sí son ruidos que van a quedar como para siempre porque sí, son claro. Demasiado él. Y tenía así como que esa misma ideología, esa misma forma de ser radical, que es como un momento en que solamente él está ahí, es una cosa que va a pasar... justamente que es lo que te permite el jazz, pues. Entonces, muchas cosas. Tenía amigos que estaban trabajando en la parte del staff, venezolanos que estudian que sí, en el New School y todo allá.
Sí.
Y este señor no quería fotos, no quería video, no quería ruido de nada, no quería que entrara gente en la mitad, así sean aplausos, no quería... O sea, lo único que se escuchaba era, por supuesto, sus notas gloriosas que siempre las hace. Y
sus cogidos.
Y eso, y ya, pues. Entonces, de hecho, hay algunos
oye,
conciertos...
Oye, pero eso ya loco. También se vuelve como... Ya te da miedo ser espectador, ¿no? Porque si te da tos o si hace un ruido.
Sí.
Yo lo platicaba en una anécdota de John Zorn, que en algún concierto chiquitito en el Tonic, en Nueva York, estaba presentando el Cobra, que uh-huh. Ya a veces está no es un concierto, es una obra o algo que él desarrolla con muchos músicos a través de fichas donde van improvisando, uh-huh. ¿No? Y en un momento paró muy enojado porque dijo que alguien del público estaba haciendo ruido. Nadie estaba haciendo ruido. Siguió tocando y volvió a parar muy enojado. Dijo, alguien está haciendo ruido y yo no voy a seguir hasta que sepa quién. Y resulta que era un periodista que con el lápiz, al escribir, hacía un ruido imperceptible para el resto de los que estábamos ahí, pero para Sor no. Y entonces enojó mucho y le dijo que dejara su lápiz y que no escribiera. Y todavía le dijo al periodista, es que yo estoy haciendo notas para sacar la reseña, qué sé yo, ¿no? Y él le dijo que si necesitaba escribir algo, pues no le interesaba que él escribiera algo, ¿no? Sobre su concierto.
Qué
sí,
fuerte.
Obviamente no puedes tomar una foto, porque... pero ni se te ocurra sacar la cámara porque te sacan del local, ¿no? Entonces, digo, también creo que es ya irse a los extremos, ¿no?
Sí, mira, si van mañana todos graben, por favor, y todos hagan ruido.
No, bueno, ahora les contaba de Stanley Clarke y de Trombone Shorty, que la verdad es que estaban fascinados pidiendo a la gente, vengan y grábenos, ¿no? Porque también es una forma de compartir la música que antes no existía. O sea, había un montón de gente haciendo Facebook Live, que de repente tiene su lado negativo porque dices, bueno, está más clavada la gente en la pantalla del teléfono que en lo que está sucediendo ahí. Pero por otro lado, le das la posibilidad a la gente que no pudo asistir al concierto, pues de estar en ese momento, ¿no?
Claro, pero también cada tipo de música tiene su espacio y sí, su manera de escucharse.
Pero
¿no?
Ustedes mañana cámaras, fotos, todo.
Sí, todo.
Lo que quieran.
Y que todos griten en medio de los temas, nosotros nos pasamos gritando siempre también.
Sí. Sí. Oye, que eso es muy chistoso, ¿no? Que me ha tocado que hay gente que empieza a escuchar jazz, que empieza a ir a conciertos de jazz y como que dicen, es que no sabemos a qué hora aplaudir, ¿no? Porque en los solos es muy común en jazz que la gente se prende y aplaude y hay gente que... O sea, aquí se vale, aquí sí, no.
Que, mira, ahí, la regla, según yo, si no es, por ejemplo, tú en las salas de concierto clásico, pues te tienes que callar, ¿no?
Sí,
pero en cualquier otro concierto, cuando te guste aplaudir, aplaude. La verdad, ¿no? O sea, el aplauso cuando es real,
espontáneo,
te genera,
sí.
Aplaude. Claro. O sea, no tienes por qué restringir tus sentimientos hacia la música.
No los restrinjan, no se repriman, mañana con paga.
Y se siente súper bien cuando tú tocas algo y le sacas un aplauso a la gente natural. No claro. Es que ya acabe, tengo, ok, gracias.
Next.
Cuando ves a la gente que se prende, ay, es cuando dices, por eso estoy aquí, ¿no?
Exacto. Cuando pasa algo con la gente, ¿no?
Porque es algo muy honesto, es un impulso honesto de una persona que le gustó lo que hiciste.
Y más creo en la música instrumental, porque cuando tienes como un discurso, una letra, como que es mucho más directa la comunicación, ¿no? Claro. Y cuando es música instrumental, pues hay muchas lecturas.
Exactamente.
Y cada persona, pues, lo asume y lo... Sí, de forma muy distinta, ¿no? Claro. Sí. Pues vamos a escuchar algo más de Paga.
Pues ahora escucharemos un tema que compuso Freddy Adrián.
A ver.
González.
¿Qué
escuchamos?
¿Comar?
Vamos a escuchar. Una pregunta. Tú, por ejemplo, compones, cada instrumento, uno pensaría que compones con el contrabajo, pero mucha gente compone, por ejemplo, con el piano. Tú, en tu caso, pues sí, con el piano. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Orestes, que es baterista.
Él tiene como una forma súper extraña de componer. Porque
muy moderna.
El primero como que desarrolla todo con la batería.
Ajá.
Los grooves con la batería, los desplaces con la batería. Ajá. Y después él como que va al piano y partiendo de esos grooves y esas medidas extrañas como que
va
creando esas notas. Pues okay. Son bastante como que densos los temas, los bateristas en general, pues. Son como más rítmicos, pensados rítmicamente que melódicamente.
¿Y tú?
En mi caso, yo compongo con el piano y con el bajo a la vez, pues. Uh-huh. Cuando quiero hacer las líneas unísono entre el piano y el bajo, las hago con el bajo. O cuando quiero ya las partes de los voicing, lo hago con el piano y voy entre los dos.
Muy bien, pues vamos a escuchar algo más.
¿Comar?
Uh-huh, así mismo.
Ok.
Así. Thank you.
Solo jazz, sonoridades impredecibles. Solo jazz, de lo clásico a la vanguardia.
Pues se nos fue rápido el tiempo con Paga, aquí charlando con dos de sus integrantes de este proyecto que suena muy muy bien y que ya tienen este disco recién salido del horno, que está ya en plataformas digitales y que mañana, si se lanzan al concierto en Palíndromo, se lo pueden llevar a casa porque ahí va a estar la edición firmadita, con los autógrafos de estos tres músicos. Y bueno, no sé si nos quieran compartir también las redes sociales o dónde más van a tocar, no sé si en Guadalajara es la única fecha.
Es la única fecha, esta la estamos como para probar el disco en vivo.
Okay.
La gira la estamos planeando en octubre y noviembre, vamos a estar tocando en varios lugares, en diferentes estados.
Sí.
Pero queríamos primero como probar qué tal sale en vivo, porque nunca la habíamos tocado en vivo.
Nunca la han tocado en vivo,
y salió esta oportunidad, ahorita que Freddy vive aquí en Guadalajara, y dijimos, pues va, hagámoslo, marico, y fuimos.
Ok. Y redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar?
Paga realmente no es una banda, es como un colectivo de tres músicos que nos juntamos, ¿no?
O sea, no tienen un sitio.
No tenemos un sitio ni nada, pero yo tengo mi página de internet y mis redes, agustinayala.com, agustinayala. A Orestes Gómez le encuentran como Orestes Gómez en Instagram,
en todas las redes.
Todas las redes.
Y a mí, Freddy Yasbás, en todas las redes igual.
Pero también el disco sí, como Paga, en Spotify.
En Spotify, en iTunes.
En iTunes, todas las plataformas.
Buscan en los perfiles de cada uno de nosotros, el de Agustín Ayala, buscan Agustín Ayala y es el disco de Paga. En el de Freddy Adrián sale el disco de Paga y en el de Orestes Gómez sale el disco de Paga.
Pues un placer que hayan venido esta tarde.
Gracias.
Y les deseo mucho éxito. Ojalá que mañana esta prueba de tocar todo el disco completo en vivo, pues sea muy satisfactoria y la gente le guste mucho. Y nos vamos a despedir con una pieza más, tenemos unos minutitos todavía y pues la muchísimas gracias por venir.
Ah, pues
gracias.
Hablamos del groove, ¿no? Nos podemos escuchar, la última la compuse como justo pensando, me encanta Soul Life y Meredith y Martin Agud.
Ah, mira.
Y Charlie Hunter, que también.
Claro.
Se llama 5-1.
5-1, con esto nos despedimos, Paga. Gracias, Alberto, yo soy Sara Valenzuela. Mañana nos escuchamos aquí en punto de las 7 de la noche. Buena noche.
Esto fue Solo Jazz, sonidos para oídos eclécticos. Una producción de Sara Valenzuela para Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos de lunes a viernes a las 7 de la noche, aquí en el 104.3. Hasta entonces.